Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Más de 31 millones de estadounidenses votan con el sistema de votación temprana para los comicios del 8 de noviembre. Hillary Clinton y Donald Trump en franca disputa por votos de estados clave como Florida y Carolina del Norte. Dos soldados estadounidenses mueren en combate en Afganistán. Y los Cachorros de Chicago ganan la Serie Mundial del Béisbol en Estados Unidos. Hoy es jueves 3 de noviembre de 2016. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. Y empezamos el programa con nuestro colega Henry Llanos, encargado de deportes en La Voz de América, porque hoy la euforia, la alegría están ganando Chicago, porque después de un siglo lograron romper una tremenda sequía de triunfo. Henry, buen día.
Gracias, muy buenos días, Yoconda. Es cierto, en Chicago se vive una fiesta histórica porque han transcurrido 108 años desde que la última vez los deportistas de Chicago alcanzaron algún título prácticamente en el béisbol. Es un hito muy importante. Se han elaborado algunos programas de festejo mientras los jugadores van a retornar a Chicago. Y bueno, recordar minuto a minuto todo este partido que ha llevado a una serie mundial a estos Cachorros de Chicago.
Indudablemente ha sido una jornada increíble. 10 innings.
Sí, sí. Al principio parecía que no se podía cambiar la historia porque los Cachorros iban ganando 5-1 en los Exacto. primeros innings. Pero después adelantaron los Indios y como en el béisbol, en cualquier momento la cosa se puede dar la vuelta.
Exacto. Y ganaron en Cleveland.
Sí, en la cancha
lejos
de los
su
Indios.
Casa.
Sí, sí. Por eso es doblemente histórico. Hay un festejo, pero relacionado a todos los seguidores de los Cachorros. Exacto. Hasta el presidente Barack Obama ha llamado por Exacto. teléfono para expresar su alegría.
Exactamente. Bueno, tendremos más detalles más adelante.
Por supuesto que sí. En el segmento deportivo de Buenos Días América tendremos detalles de este triunfo de los Cachorros de Chicago en esta Serie Mundial del Béisbol de Grandes Ligas.
Muchas gracias, Henry.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La votación por anticipado, ya sea por correo o en centros de votación, está abierta en 37 estados de la Unión y hasta el momento se han depositado más de 31 millones de votos, que suponen casi el 25% del total previsto en todo el país, si la participación es similar a la de 2012. En total, se espera que más de 46 millones de personas, o sea, el 40% del electorado, emita su voto antes del martes. Estos datos corresponden a The Associated Press. Los resultados de esos sufragios no se sabrán hasta el cierre de urnas la próxima semana, pero los primeros datos, como afiliación de partido, raza y otros detalles de los votantes, se ven analizados cuidadosamente para buscar pistas sobre los votos ya presentados. Hillary Clinton no está logrando el amplio margen que su equipo quería en el voto anticipado, pero sigue mostrando una aparente ventaja sobre Donald Trump, con aproximadamente un cuarto de todos los votos previstos en las elecciones de 2016 ya depositados. La campaña de la demócrata había esperado conseguir una cantidad considerable de votos en Carolina del Norte y Florida antes del día de las elecciones. Ambos son estados imprescindibles para Donald Trump. Sin embargo, los datos de voto por adelantado indican que la exsecretaria de Estado no está teniendo tan buenas cifras como el presidente Barack Obama en 2012.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Y precisamente la campaña de Hillary Clinton en este momento está recibiendo el decidido apoyo del presidente Barack Obama. Luis Alberto Facal con este informe.
En una embestida a favor de Hillary Clinton, el presidente Barack Obama calificó al candidato presidencial republicano Donald Trump de un estafador y sin temperamento para ser presidente. Obama también criticó al jefe del FBI, James Comey, por revivir el tema de los emails de Hillary Clinton, en lo que podría ser visto como un intento de influenciar la elección. Durante un acto en la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill, Obama reconoció la frustración de los estadounidenses con la fealdad de la actual campaña presidencial y dijo a los votantes que si piensan claramente, su opción solo puede ser Clinton.
We can't afford a president
No podemos permitirnos un presidente que sugiere que Estados Unidos debe torturar gente o que debemos prohibir religiones enteras de nuestro país. Merecemos mejor que un comandante en jefe que insulta a los prisioneros de guerra o ataca a una madre estrella de oro o menosprecia nuestras tropas. Entretanto, en una entrevista de televisión, el presidente también criticó al jefe del FBI por anunciar que la agencia está examinando miles de emails encontrados recientemente en una computadora privada de una influyente asesora de Clinton. Creo que hay una norma que cuando hay investigaciones no operamos en insinuaciones, dijo Obama. Por su parte, Donald Trump prometió desmantelar el legado de Obama si es elegido presidente. Y lo último que precisamos es otros 4 años de Obama. Es lo último y esto sería peor. Eso significa ISIS, eso significa altos impuestos, eso significa mal cuidado de salud, eso significa no fronteras. Sin fronteras no tenemos un país. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, en un discurso que pronunció en Florida, Donald Trump aseguró que tendrá mano dura con Fidel Castro y Nicolás Maduro. Alejandro Escalón en el informe.
Trump dijo que, de ganar las elecciones presidenciales el martes 8 de noviembre, demostrará su solidaridad con Cuba y Venezuela.
La administración will stand in solidarity with the suffering people of Cuba and Venezuela, all surrounding Doral.
Mi gobierno demostrará solidaridad con los sufridos pueblos de Venezuela y Cuba, aquí alrededor del Doral, contra la opresión de los regímenes de Castro y Maduro. Ustedes saben a qué me refiero, agregó Trump. El área del Doral está llena de venezolanos, uno de los grupos migratorios que en años recientes ha escogido la Florida como destino, huyendo de la situación política y económica en su país. En el pasado, la candidata demócrata Hillary Clinton también ha expresado en público y privado su solidaridad con el pueblo venezolano. Florida es uno de los estados clave que Trump está obligado a ganar el próximo martes si quiere llegar a la Casa Blanca. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y al retornar estaremos hablando de una triste noticia que viene desde Afganistán.
La cita es este 8 de noviembre.
I am running for president of the United States.
Cobertura de los comicios presidenciales en Estados Unidos por La Voz de América.
I am officially running for president of the United States.
Síguenos a través de nuestras plataformas de radio, televisión y en boanoticias.com.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
El virus del Zika se está propagando rápidamente. Es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudamos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. 2 militares estadounidenses de la OTAN murieron y otros 2 resultaron heridos en combates con talibanes junto a tropas locales en Afganistán. La alianza militar dijo a través de un comunicado que los soldados formaban parte de una misión de instrucción, asesoría y asistencia en la provincia afgana de Kunduz, y aunque no hay muchos detalles sobre la forma en que murieron, hubo reportes de fuertes combates a unos 5 kilómetros del centro de la ciudad. La pérdida de hoy es desoladora y ofrecemos nuestras más profundas condolencias a las familias y amigos de nuestros efectivos que perdieron sus vidas hoy, dijo un comunicado en el general estadounidense John W. Nicholson. La OTAN declinó identificar a las víctimas hasta completar la notificación a sus seres queridos. Las operaciones de combate de la OTAN en Afganistán terminaron al final de 2014, cuando las tropas afganas quedaron a cargo de la seguridad en el país. Desde entonces, las fuerzas afganas han sufrido fuertes bajas en la lucha contra los insurgentes talibanes. Las bajas estadounidenses de este jueves se suman a las de un soldado estadounidense que murió en agosto y otro que resultó herido por una bomba caminera en la provincia sureña de Helmand. En enero, un soldado estadounidense murió abatido por fuego de armas ligeras cerca del distrito de Marja, también en Helmand. Autoridades estadounidenses iniciaron una investigación de derechos civiles tras un incendio en una iglesia de una comunidad negra del estado de Mississippi, en cuyas paredes aparecieron lemas de "Vote por Trump". La iglesia bautista, con 111 años en la comunidad de Greenville, sufrió grandes daños por el agua y el humo durante el incendio que se produjo el martes. El alcalde de Greenville, Eric Simmons, dijo que la policía considera que el incendio fue un delito de odio dirigido a interferir con las oraciones e intimidar a los votantes, y advirtió que el FBI y autoridades locales están realizando las investigaciones. Caroline Hudson, responsable de la iglesia Hopewell, dijo que su congregación de 200 miembros reconstruirá la infraestructura en el mismo lugar del incendio. El representante demócrata Benny Thompson, cuyo distrito incluye Greenville, dijo que el fuego y el graffiti en esta iglesia evoca los días más oscuros en Mississippi. La ciudad de unos 33.000 habitantes cerca de la frontera con Arkansas está compuesta en un 78% por ciudadanos afroestadounidenses. Las tropas iraquíes se muevan cautelosamente hoy en un barrio dentro de los límites de la ciudad de Mosul y van casa por casa para garantizar la seguridad de los civiles. Los soldados avanzan con cuidado debido a las bombas ubicadas en el terreno y las emboscadas preparadas por los militantes yihadistas de ISIS. También deben cuidarse de francotiradores. Todos ellos recibieron una arenga de su líder extremista para defender la ciudad. Mosul, la ciudad que el autodenominado Grupo Estado Islámico tomó hace más de 2 años, aún tiene civiles que sufren la tragedia de esta ocupación y el abuso, y ya provocó el éxodo de cientos de familias a los campamentos situados al este de la ciudad. Funcionarios iraquíes estiman que hay más de 1 millón de civiles en la ciudad y están creciendo los temores por su seguridad. Combatientes islámicos están forzando a algunas familias a acompañarlos en sus barricadas para utilizarlos como escudos humanos. Una pausa en Buenos Días América. Al retornar, noticias del ámbito económico estadounidense.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
El virus del Zika se está propagando rápidamente. Es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudamos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VoaNoticias.com.
La cita es este 8 de noviembre.
Running for President of the United States.
Cobertura de los comicios presidenciales en Estados Unidos por La Voz de América.
I am officially running for President of the United States.
Síguenos a través de nuestras plataformas de radio, televisión y en boanoticias.com.
Estamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América que transmitimos desde los estudios en Washington. La Reserva Federal de Estados Unidos anunció el miércoles una decisión sobre las tasas de interés. Este es el informe de Tony Cano.
La Reserva Federal mantuvo estables las tasas de interés este miércoles en la última decisión de política monetaria antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, pero señaló que podría subir los tipos en diciembre, ya que la economía cobra impulso y la inflación se acelera. El Banco Central destacó que la economía se está fortaleciendo y que los avances del empleo son sólidos. Los funcionarios expresaron además una mayor confianza en que la inflación se mueve hacia su meta del 2%. El Comité de Mercados considera que los argumentos para un alza de la tasa de los fondos federales se han seguido fortaleciendo, pero decidió por el momento esperar más evidencia de que se avanza hacia sus objetivos, señaló la Fed en un comunicado tras una reunión de 2 días. El texto sugiere que es posible que la Fed suba la tasa en su última reunión de política monetaria del año a mediados de diciembre. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Vamos con noticias relacionadas con Latinoamérica. Estados Unidos espera que el diálogo en Venezuela culmine con un cambio significativo en la vida diaria de los venezolanos y en la convocatoria de un revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. John Kirby, portavoz del Departamento de Estado, dijo que Washington observa con optimismo el desarrollo del diálogo en Venezuela entre el gobierno y la oposición. Kirby habló sobre estos asuntos tras concluir ayer la visita a Caracas del alto funcionario diplomático estadounidense Thomas Shannon. Uno de los temas que abordó Shannon durante su visita fue la situación de Josh Holt, un estadounidense que está encarcelado en Venezuela. Y a propósito de esa nación, pese a la vigencia del diálogo político, los estudiantes anuncian una marcha contra el gobierno de Nicolás Maduro. Álvaro Algarra con el informe desde Caracas.
El movimiento estudiantil opositor de Venezuela realizó un llamado a los ciudadanos a una manifestación nacional y a marchar este 3 de noviembre en defensa de los derechos que el gobierno ha vulnerado, informó el presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, Hasler Iglesias.
Sí, el día de mañana vamos a tener una movilización a las 9 de la mañana en la Avenida Libertador a la altura del Bosque. Sí hemos dicho muy claramente, porque estaba la confusión, no nos vamos a dirigir al Palacio Presidencial, el anuncio del destino lo haremos mañana, pero es una movilización en todo caso para expresar nuestros derechos, para decir que podemos manifestarnos en paz y que no tiene por qué ser la manifestación pacífica puesta en segundo lugar mientras hay una conversación.
El dirigente estudiantil aseguró que no aceptarán el chantaje de que protestar sea igual a violencia, una tesis que afirmó es sostenida por el gobierno y desde el chavismo en pleno. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, explicó el alcance del acuerdo de paz en Europa. Jimmy Villarreal informa desde Bogotá.
Desde Londres, el presidente colombiano insistió que el acuerdo debe resultar pronto y beneficiará no solo a su gobierno, sino también al sector que representa el expresidente Álvaro Uribe. Ante las preguntas de la prensa británica que cuestionó el futuro del acuerdo de paz tras los resultados del plebiscito del pasado 2 de octubre, el presidente Juan Manuel Santos explicó que una vez tenga el nuevo acuerdo de paz, decidirá la alternativa que usará para su implementación. Insistió en que bajo las facultades legales y constitucionales que tiene como presidente de la República, tendría 3 vías, la presentación a través del Congreso, un nuevo plebiscito o cabildos abiertos. Abro comillas, la más común y la que está prevista en nuestra Constitución es presentarle el acuerdo al Congreso. Cierro comillas. Al término de un encuentro con la primera ministra británica Theresa May, el presidente Santos destacó que el triunfo del no está haciendo que el acuerdo de paz sea mucho más sólido y ha unido al país en el propósito de la búsqueda de la paz. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Y autoridades de Guatemala extraditaron a Marlon Monroy Meoño, alias El Fantasma, un ex militar guatemalteco acusado de narcotráfico. Ayer el fantasma llegó a Estados Unidos. Antes de dejar Guatemala, también fue acusado de amenazar de muerte a la jefa del Ministerio Público, Telma Aldana. La información se dio a conocer el miércoles a través de un comunicado que emitió el sistema penitenciario de Guatemala y se precisó que los dos detenidos fueron trasladados desde la prisión en la que se encontraban hasta la base de la Fuerza Aérea de Guatemala, desde donde partieron hacia Estados Unidos. El fantasma y Cynthia Janet Cardona, su mujer, fueron acusados por el presunto ingreso de drogas a territorio estadounidense. Posteriormente, un tribunal guatemalteco dictaminó que era pertinente aceptar la solicitud de extradición de ambos. Ninguno se opuso al requerimiento de la Fiscalía del Distrito Sur en Miami.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Y Chicago está celebrando precisamente. Los Cachorros de Chicago pusieron fin a una espera de 108 años y se llevaron el título de la Serie Mundial de las Grandes Ligas del béisbol al vencer a los Indios de Cleveland por 8-7 en 10 entradas en la serie al mejor de 7 partidos. El triunfo de los Cachorros desencadenó una celebración salvaje en las calles de Chicago después de más de un siglo de frustración reprimida para los aficionados desde su último campeonato de las Grandes Ligas en 1908. El entrenador de los Indios de Cleveland, Terry Francona, dijo que ha sido un honor el haber llegado donde llegaron y fue un honor participar de este partido. Fue un juego increíble ser parte de este juego. Lo dije antes del partido, que era un honor estar en un juego como este, pero mucho más por ser parte de estos jugadores de este club. Es un honor. Les dije que esto va a doler, duele porque nos importa, pero tienen que caminar con la cabeza bien alta porque no dejan nada en el campo y eso es todo lo que les pedimos que hagan. No quedó nada. El jugador más valioso de la Serie Mundial, Ben Sabres, dijo que este séptimo partido fue una batalla épica. Sentí durante toda esta serie que tuvimos altas y bajas hasta llegar aquí, el juego 7, la alegría de levantar los ánimos durante el juego y la sensación de que tenemos el partido a nuestro alcance, luego salir en el fondo, en el octavo y tener un poco de lluvia, retrasar y volver y anotar. Realmente hemos escuchado la banda sonora de Rocky los últimos 3 juegos. Y el presidente Barack Obama encabezó la lista de personajes famosos que felicitaron a los Cachorros de Chicago por la obtención de su título. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa en Buenos Días América. Al volver, el mundo de los espectáculos.
La cita es este 8 de noviembre. Cobertura de los comicios presidenciales en Estados Unidos por La Voz de América.
I am officially running for President of the United States.
Síguenos a través de nuestras plataformas de radio, televisión y en boanoticias.com.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
El virus del Zika se está propagando rápidamente. Es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudemos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Please give it up for the Sugar Hill Gang.
Estas son algunas de las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América, en Washington, informa Alejandro Escalona. El lunes, en el programa de Conan O'Brien de TBS, que durante esta semana está siendo transmitido desde el Teatro Apollo en Harlem, Nueva York, el cuarteto Sugar Hill Gang interpretó su mítico éxito de 1979, Rapper's Delight. Los miembros originales de la banda, Michael Wonder Mike Wright y Guy Massey O'Brien, cantaron varios de los versos del tema que en su momento llegó al puesto 36 de las 100 calientes. Henry Hendock Williams cantó por el fallecido cofundador de Sugar Hill Gang, Henry Big Bang Hank Jackson. Michael Bublé es uno de los crooners más conocidos del mundo, pero también se ha hecho conocer como maestro de ceremonias en las entregas de premios. El cantante canadiense de amplia fama en Estados Unidos, América Latina y Europa será el presentador oficial de los premios Juno 2017, que tendrá lugar en el Canadian Tire Center de Ottawa, la capital. Es la segunda vez que Bublé se desempeña como maestro de ceremonias en los Juno. Su primera vez fue en 2013. Los Juno Awards serán entregados el domingo 2 de abril de 2017 y serán transmitidos por la cadena CTV. El músico irlandés Bono recibirá el premio Hombre del Año de la revista Glamour, el primero que la revista otorga a un hombre. La revista estadounidense anunció que el cantante y activista será el primer hombre en los 36 años de historia de Glamour a quien se rendirá tributo junto a la Mujer del Año. La revista indicó en su sitio web que había excluido a los hombres de este homenaje porque su tribu está primordialmente formada por mujeres, pero que en esta ocasión se trata de un hombre que ha luchado por los derechos de las mujeres y las niñas en todo el mundo. Bono agradeció a Glamour por el nombramiento y en una declaración señaló que la batalla por la igualdad en el género no puede ganarse a menos que los hombres la lideren con las mujeres. Agregó, los hombres somos en gran parte responsables del problema, así que tenemos que involucrarnos en las soluciones. Estas fueron algunas de las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América, en Washington, Alejandro Escalona.
Garth Brooks fue galardonado el miércoles con el premio de Artista del Año de la Asociación de Música Country en la 50ª edición de los galardones, donde Beyoncé y Dixie Chicks sorprendieron con una actuación a dúo. Brooks superó a Carrie Underwood, Chris Stapleton, Kid Urban y al ganador del año pasado, Luke Bryan. Somos tan afortunados de ser parte de esto llamado música country, gritó Brooks en el Bridgestone Arena en Nashville, Tennessee. Taylor Swift presentó el premio de Brooks, pero ella no era la única estrella pop en el edificio. Beyoncé cantó su canción Daddy Lessons en la noche en la que se celebraron los 50 años de los premios Country Music Association. Fue la primera vez que Beyoncé, nativa de Houston, actuó en un programa de premios country. La actuación también marcó el retorno de Dixie Chicks, que no habían asistido a los premios durante largo tiempo. La ceremonia de premios tuvo varias actuaciones memorables y Dolly Parton, quien ganó el premio Willie Nelson Lifetime Achievement, fue honrada por Reba Underwood, Martina McBride, Jennifer Nettles y Casey Musgraves, quienes cantaron I Will Always Love You. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Jonas Cummings. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.